Hola Martín, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo vas? Hernán. Hola Hernán, un saludo a todas y a todos.
Sí.
Oye, qué chamusquina no, para la música.
¿Sabes qué?
Se ha
y producido. Hay que iniciar el día. No, y día para los que levantan, pero no, el día ya viene corriendo hace rato. Pero ya. Es una bonita interpretación, Martín, ¿no te parece? Tranquilita,
pues me parece
sin afán.
Que están chamuscando un poco la... Ha quedado chamuscada la música.
¿Cómo así?
Sí. Me debo jugar copiosamente.
No.
Jugar la el rostro, pues.
Sí.
Y el cráneo.
Respetar, pues.
Porque.
No, sí,
carambas. Ya. Carambas que.
Martín.
Se han traspasado los límites.
No. El límite lo traspasaste sí, ayer trayendo a Bad Bunny. Eso sí, ya es el límite. Eso sí, ahí pasó no, la barrera.
Se han sobrepasado, sí. Hernán. Realmente bueno. Me debo cerciorar minuciosamente antes sí. De cada publicación
bueno,
de la música, porque después de eso uno siente que esta banda emprendió un penoso acarreo.
Y vive todavía y trabaja la banda, ¿yo?
De canciones.
Ahora, Martín, que, no te vas a mortificar.
Con las cuales infligieron tormentos a sus escuchas.
Sí, no. Es que quería contarle a los oyentes que este estilo que ustedes notan, que da vuelta, nada, lo pude apreciar anoche cuando vi un fragmento de una conversación con el señor Juan Piz González. Les quiero decir que no lo dejó hablar al tipo. No lo dejó hablar. El tipo, nada, porque el hombre se, ¿no? Lo
enredó.
Muy bien. Perfecto. Mira.
Pero te la vi, me imagino que te la viste toda.
No,
por ahí.
No, un pequeño fragmento. Mira.
¿Y la contemplaste la entrevista?
La contemplé realmente. Es lo que le acabo de decir a los oyentes. Martín, ¿cómo hubiera sido de culebrero en la 19?
No.
La carreta, eso lo hubiera enredado. Pero bueno, ve, dame el numeral, hombre, el numeral del programa.
Bueno, Hernán, que ahora ubicaremos lo de la etiqueta sin ninguna pompa. Bueno,
eso, muy bien.
Vamos entonces, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Después del empate con Argentina, hablo de la Selección Colombia sub-20. Hoy el rival a vencer es Ecuador. La pregunta... tenemos con qué, y hay muchas respuestas optimistas sobre el desempeño de la selección colombiana, que entre otras lleva un tiempo largo de trabajo, más de 8 meses, y que mostró buen ejercicio defensivo en la pareja de zagueros centrales, buen trabajo en los costados, en el ataque, sobre todo por el sector de Óscar Perea. Y bueno, yo creo que quedó un poquito en deuda porque el partido era muy complicado en el medio, el promocionado Jordan Barrera. Pero más adelante, Martín, no sé si la tendrá ya, nos dará pistas sobre la formación de Colombia. ¿Cuál es?
Sí, iría en el arco Jordan García, cuarteto defensivo. Sí. Keimer Sandoval, que en realidad es un central y oficia como lateral. Sí. Simón García, Jeymar Mosquera, este jugador me llama la atención, el zurdo. Jugador es de Aston Villa, Juan David Arizala por izquierda, en el medio Ararat, Kenner González, que es el cabeza de área, y Jordan Barrera como un volante ofensivo, y adelante Andy Batioja, extremo derecho, Óscar Perea, extremo izquierdo, y Neiser Villarreal, el centro delantero.
Me diste Ararat, ¿no es cierto? Uy, Ararat, mucho cuidado, porque, claro, hay que advertir que el equipo ecuatoriano es de otra condición, no digo que sea mejor, pero es más fuerte, es un equipo
muy fuerte,
que tradicionalmente muy fuerte. Todas las selecciones del Ecuador son complicadas, muy bien preparadas físicamente.
Ojo.
Martín, correlones bravos.
¿Sabes qué veo? Bueno, a Kendry Páez.
Ah, vamos a verlo.
Kendry, sí. Kendry Páez es el mejor de ellos, del Chelsea. Está Kenny Arroyo como un extremo,
sí.
y Bruno Quiñones. Atención,
bueno,
Keimer Sandoval con Bruno. Y
aquí,
Allen sí. Obando.
Muy bien. Una observación de un oyente tradicional hasta ti me dice, hombre, con esa canción he vuelto a creer en el amor. Es más, voy a llamar a mi ex La narración del comienzo es brutal, me ericé.
No, es un tema que ya nos llama a todos a la reflexión.
Es que te quiero contar que ese tema originalmente es de un grupo gringo de Manhattan. Oh, que mira, también tenía un narrador impresionante y muy buen cantante.
Qué apuesta más temeraria, más,
tenemos más con qué ganar, dice Juan Camilo Figueroa. Qué música más prístina. El señor de Francisco la rompió con Juanpis. Bueno, no sé si la rompió, que lo enredó, sí lo enredó. Bueno,
amigos.
Aquí me dice Guido, mire, no jugar al fútbol físico, que va a proponer Ecuador. Sí, yo tengo presente que los equipos ecuatorianos, las últimas selecciones de Ecuador, nutridas básicamente de la zona de Esmeraldas, de esa zona del Pacífico, son jugadores fuertes, ¿no? Físicamente muy bien estructurados. Vamos a ver.
Ahora, son graníticos.
Como dijo Martín, también hay que ver Kendrick Páez qué papel juega, ¿no? ¿Cierto?
Es peligroso, Cuidado, Kenner. Sí, sí. Cuidado, Kenner González. Kenner va contra Kendrick.
Kenner contra Kendrick Páez.
Va a anteponerse a Kendrick. Bueno, lo anticipará y le impondrá un marcaje que se verá como un complot para...
No, está para... bien. Y mandémosle un mensaje al técnico César Torres, no vas a poner a Larraz encima de Kendrick, porque Larraz si mete y la tarjeta le viene corriendo, yo, mucho cuidado. Larraz, no, ellos... Pero, como dice Martín, de pronto cambian el hombre. Además, Martín, esa marcación que hacía Larraz sobre Echeverry era de esas antiguas que uno no veía, ¿no? ¿Te acordás que en una época el jugador estrella o el talento de un equipo era marcado así, hombre a hombre, al centímetro, ahí, sí, claro, al pie del...
No se da tanto ello.
No, ya no se da, pero bueno.
Ha habido partidos especiales donde hacen un 1-1. Me acuerdo que en la final de la Liga Europa de Atalanta contra Leverkusen, y así le ganó. Fue la sorpresa. ¿No? Y se articularon y estructuraron unas marcas personales por todo el campo a todo el equipo del Leverkusen, me llamó la atención, y terminaron ganando. Por eso, pues, requiere de una preparación física impensable, ¿no?
Bueno.
Fueron muy punitivos.
Vamos a hablar, por supuesto, más adelante, cuando tengamos el tema de las respuestas sobre la Selección Colombia Sub-20. Pero anoche hubo fútbol en Colombia. Que pertenecían dos juegos a la primera fecha. Águilas La Equidad. La cancha, por lo menos visual, a distancia se veía verde, que eso ya es mucho decir. Que hay canchas que aquí en las que hemos visto al comienzo no se ven ni verdes. Esta se veía verde. No está muy, muy bien trabajada, pero bueno, mucho mejor que la de Valledupar y mucho mejor que la de Tunja. Águilas enfrentó a La Equidad. A Cristian Borja Martínez Borja le costó mucho, lo mismo que al delantero en punta de La Equidad. Son equipos del Valle, no digo del mismo corte, pero muy fuertes, pues, en defensa, y trabajan bien en el medio, pero tienen el problema de desembocar ante el arco contrario. Pero bueno, salió 1-1 el partido, Martín.
Sí, anotó, ¿cierto?, para el Águilas Johan Caballero, el ex Bucaramanga. Que es un extremo, a los 20 minutos, y empató Elan Ricardo, Ricardo, que no había empezado el partido, entró el segundo tiempo por Iron Man del Valle. Y tiene unos nuevos delanteros, lo de Cruz, el número 10, que puede jugar como extremo, tirarse un poco como media punta. Pero fue un partido en Río Negro, la cancha de lejos pues no tiene una... No se ve mal, pero sí, pues, tiene algunos promontorios.
Sí,
y fue un partido bastante cerrado. Estamos empezando el campeonato, no hubo tanto volumen de juego de parte y parte. Pero
¿volumen,
bueno,
de juego? No, ofensivo, nada, muy poco.
No, muy poco.
Hombre, y Martín, y vi que en el equipo de Río Negro no pusieron a Mateo Puerta, lo cual la pista... de que sí puede ser el hombre que está buscando Millonarios. Millonarios entiende que entre Puerta y Luis Orejuela puede estar un lateral derecho que requieren.
Eso es cierto, ¿cierto? Que tú planteas.
Pero me da la impresión de que si no lo pusieron a Puerta en Águilas es porque está de pronto muy cerca la operación, claro, para Millonarios.
Dylan,
¿no?
Jugó Dylan Lozano.
Sí, exacto. Dylan, bueno. Después una cancha muy buena la de Ibagué, con público bueno en la zona de Popular Oriental. En el otro sector no había tanta gente. Pero, primero, muy bonito, lucido el uniforme del Tolima, el nuevo uniforme del Tolima, que conserva los colores tradicionales vino tinto y oro. Muy bien.
Bueno. Sí, me agradó.
El partido, el primer tiempo, bravo, porque lo planteó pues en defensa, básicamente, el equipo de sí, Pasto. Aunque hubo por ahí una que otra escaramuza, pero no con Boné y con el otro muchacho nuevo que tiene el argentino, fue el que llegó a Ecuador.
Ritaco, un zurdo.
Ritaco.
Diego Castillo jugó también por izquierda y Gustavo Torres jugó.
Sí. En el segundo tiempo, el Pasto fijó la victoria 2-0, ¿no, Martín?
Sí, la fijó.
El Tolima fijó.
Y sí, la anotó con Lencina, una buena jugada.
Ah, sí, primer gol de Lencina, sí.
Sí, en el segundo tiempo, empezando, un derechazo abajo cruzado. Y el otro fue un cabezazo de Julián Quiñones.
Uy, el veterano Julián
Quiñones. Pegó en el palo y entró.
Sí, y, bueno, pero ese estuvo más entretenido. Y debutaron. Más propuesta de fútbol hubo, me pareció.
Bueno, vimos debutar, por ejemplo, a Fiermarín. El arquero, buenas hechuras. Debutó Lencina con gol, amigos. Vimos a Valencia también. Llama a Ever.
Ah, sí. Ever.
Forever. Y Cristian Arrieta como lateral derecho. Para el segundo tiempo entró Pérez, el Kevin, por Valencia. Y Adrián Parra. Pudo jugar casi media hora. Que entró por el paraguas Gustavo Ramírez, y ya casi voy terminando el comentario para finalmente sí. darle paso al director. Gerson González pasó en el minuto 81. Gerson González le dio paso, entró, y finalmente Miranda, que había oficiado como extremo izquierdo, acató sin dilaciones, sin tardanzas, las decisiones, Martín, de Ismael Rescalvo.
Pero me llama la atención que Rescalvo arrancó el partido con dos delanteros, no digo el mismo corte, pero con oficio parecido en el 9, Lencina y Ramírez. O sea, el hombre de entrada propuso ataque,
¿no? Ahora, Lencina es un jugador que cuando se tira atrás, puede también igual, ¿no?, tener ese decreto de vejar.
No, y además, la estatura la ayuda, es bajito, se mueve bien ahí en esa zona, ¿no?
Como
el otro parece más en punta, Ramírez, ¿no?
Sí, exacto. Gustavo Ramírez, digamos, tiene unos ademanes más de 9 y unos gestos de ataque más de típico 9 que el mismo Lencina, ¿cierto?
Sí, pero hay que reconocer que al menos la idea del técnico en casa es salir a buscar el partido. Lo intentó Tolima, finalmente ganó.
Y ganó, amigos.
Hola. Martín, como el tema de la sub-20 va a estar entrando y saliendo, aquí Jaime Eduardo Flores hace esta observación. Colombiano, los juveniles de Colombia siempre han tenido cómo plantarle a nivel mundial al rival. El punto débil que tenemos son los técnicos que no tienen trayectoria ni experiencia para ganarse el respeto de los jugadores. Nombran técnicos que colocan jugadores por solicitud de directivos. Ha habido casos, en este no tengo yo ninguna prueba. Pero, Martín, lo que sí quiero decir es que eso de los directores técnicos es tan relativo. Hoy, que está de moda en Portugal el apellido Anselmi, Anselmi nunca fue jugador profesional, primera condición. Era analista de video originalmente. Después ascendió a asistente técnico, después llegó a técnico y hoy en día es el técnico del Porto de Portugal. Hay que reconocer que el hombre pasó los escalones hasta llegar, ¿no? De manera que eso de los técnicos, Martínez, no por haber sido gran jugador, se es buen técnico, por decir algo, ¿no?
Pero, sí, es cierto, pero pues Anselmi pues ha demostrado, digamos, conocimiento, es sapiencia, pues ha habido casos de señores que no han sido jugadores de fútbol y han sido buenos técnicos. Vilas Boas, por ejemplo, Mourinho.
Sí, exacto.
Reinaldo Rueda no jugó, ¿cierto, Hernán?
No, Reinaldo Rueda, profesionalmente no, no.
Sí, no, ha habido casos, amigos.
Porque Luis Pinto no jugó profesionalmente.
Eso que tú estás afirmando es de una certeza dogmática.
Esto también que hace, esto que afirma Elkin Padilla. Ojalá Martín no me decepcione hoy con su otra música. Ayer casi lo sé, pero mi rey.
No, no te prometo nada, amigo.
No, pero hay que respetar a los iracundos. Bueno, Martín.
Sí. Ay, pues qué pecado. Ay, Dios.
Oye, bueno, pecado. Ese, ay, Dios. Uno que, este sí se le corre. No, había un término que se usaba mucho antes, ¿viste? Se le corrió la teja, ¿te acuerdas? Neymar, no tanto porque haya rescindido el contrato en el equipo árabe, donde no jugó nada realmente. Martínez se pasó un año y medio ahí, ¿no?
Bananeando, no, eso fue y tal. Una locura, de verdad, sí, que lo digo.
Bueno, pagó la rescisión de contrato. Sí, se va a jugar. Sí, sí, sí. Se va a jugar seis meses al Santos del Brasil.
Está llamando amigos.
Por eso digo, cuando le corrió la teja, no, entonces le dijo al Santo, vea, vamos a buscar, vea, amigos míos, busquen a Marcelo, busquen a Sergio Ramos y a nosotros más, como cuatro o cinco, a Pogba, también lo menciona.
Sí, también.
El hombre quiere llegar a montar un, no sé, un equipo, ¿qué será? ¿No?
Sí, un club de amigos, pero bueno, si él tiene la posibilidad, qué bueno que le ayude a ese club que él adora, ¿no?
Ahora, club. Para el mercado brasileño sí es novedad, Martín, porque el hombre sí, además, viene con una condición. En Brasil confían que la selección debe mejorar en el momento que ingrese Neymar, que vuelva Neymar. Ahí está el quid del tema. Si Neymar en Santos juega y juega, va a tener ritmo y van a meterlo en la selección. Entonces ya uno teniendo
con Soteldo ahí.
Teniendo a Vini, ese puede hacer fiesta, yo.
Señor. Caixinha, que se ha quejado de que Soteldo no hace caso para la táctica.
No, y le llega uno que sí le va a hacer caso, Neymar. Caixinha es de buenas.
Sí, el hola. Jefe es Neymar.
Hola, Martín. En ese de sub-20, alguien tiene razón cuando escribe: no, mire, ahí no se puede. Usted puede ganar o lo pueden golear. Eso le pasó a Paraguay ayer, ¿fue Martín? ¿Paraguay?
Sí, Hernán, no.
¿Les metió seis goles?
Sí, no, le fue muy mal. Fue una paliza monumental la que le pegaron a los guaraníes, Hernán.
Pero 6-0.
Bueno, 6-0.
Pero mira, Martín, en ese grupo Uruguay tiene 6 puntos, el grupo Chile tiene 6 puntos, Venezuela 3, Paraguay 3 y está eliminado Perú, que no tiene puntos.
Sí.
En el grupo nuestro, Argentina tiene 4, Ecuador tiene 3, Brasil tiene 3, Colombia tiene 1, pero Colombia no ha jugado sino un partido, lo mismo que los ecuatorianos, de manera que hoy sí es importante. Una victoria nos dejaría con 4 puntos, pero hay que tener en cuenta que a primera hora el equipo argentino va a enfrentar a Bolivia, Martín.
O sea que... bueno, Uruguay tiene un jugador muy interesante, Petit, que anotó, sí, Crucci también, Barbas, Severo, anotaron en este 6-0, que fue pues de verdad una tollina feroz. Y el partido Chile-Perú lo ganó el equipo chileno 3-2.
Pero hay protestas de los peruanos y no sé qué, pero... 3-2.
Sí, el centrodelantero chileno, jugador interesante que marró penal, lo falló, pero finalmente remató segunda ocasión y anotó dos goles. El señor Rosell, ¿no? Que es un jugador que mostró buenas hechuras, y el otro gol lo hizo Vázquez. En Perú estuvo la expulsión de Villacorta y goles de Goicochea y Soller. Pero bueno, perdió el equipo peruano 3-2 frente al equipo austral o araucano, que cuando pudo lo arrasó.
Hombre, aquí todas las opiniones son respetables y las leo, pero les pido el favor, ¿no? Si de pronto entramos más al fútbol, porque es que ahora Carlos León me dice: hombre, por favor, intervenga por nosotros para que no suene más ese conejo malo. No, pero el compañero de este programa, que el hombre se le ha...
No, a ver, este álbum, bueno, al Martín, que yo tuve el honor de escuchar, sí, pues ha tenido los elogios más encendidos de todos los críticos con sus insignias, con sus heráldicas de críticos musicales que los han hecho prodigios ecuménicos, universales.
No, es que tengo una triste noticia de música para los oyentes de muchos años atrás. Santiago Henao me dice, hombre, ha fallecido hoy en Medellín Ángel Lavid, que era gran hincha, dice gran hincha suyo, y miembro de Los Embajadores, un trío ecuatoriano donde la voz principal era de la de Carlos Hervis. Hombre, qué pesar, como decimos en latín, luz perpetua, lucia dei, a él, la luz que le llegue. El trío, tengo que traer al trío de Los Embajadores, hombre, qué bien, qué pesar. Sí. Se han radicado todos en Medellín, los integrantes de ese trío. Te hablo de la época de Olimpo Cárdenas, pues como
claro. Pero ellos hacían música, digamos, esos valses o esa música ecuatoriana,
pasillo. Exacto,
pasillo. Y colombiana.
Y boleros también trabajaron, ¿no?
Bueno. Y música vernácula, sí. Bambucos, pasillos. Incluso hasta guabinas. Sí, entiendo que
bueno, hasta allá sí. Yo más.
Bueno, y los pasillos, ¿no?
Alguien sí. Martín, los árabes siguen. Bueno, billete tienen, ¿no? Le sobra, le brota por todas las partes. Habían dicho que Casemiro, ¿te acordás? Que lo había pedido Cristiano Ronaldo para su equipo. Pero no, hay un viraje. Parece que Casemiro va a recalar en el Roma de Italia. ¿Cómo te parece? Sí,
pues porque Paredes se iría a Boca.
¿Eso sí es así? Paredes.
Pues está intentando. Además, fíjate que empezando y viene y se lesiona el jugador Herrera español, ¿no?
Andes. Pedro Ferney Castro Bravo con el comunista petrista de Francisco. No, hombre, tampoco.
¿Y por qué?
No, porque sí, porque la gente le gusta encasillar. Pero ve, Martín, te tengo un dato. No me gusta mucho. Te voy a decir por qué. El Aston Villa donde juega Durán, creo que se va a llevar a Joao Félix. Félix está en el Chelsea, inclusive creo que ha marcado 8 goles en la temporada actual. Yo no sé por qué lo va a soltar el Chelsea y por qué lo necesita el Aston. Y te digo por qué. Joao Félix, que es delantero, no es volante, es más delantero, ¿no es cierto?
Puede jugar de extremo izquierdo con
no me gusta.
Grandes diagonales. Cuando él hace esos movimientos transversales, sí, y esos cortes hacia el arco, puede ser interesante, sobre todo si arranca desde el sector izquierdo para salir de la espesura. Y es un jugador que en cualquier momento te puede surtir una vianda, te puede surtir un fiambre.
Pero no es 9, aclárame. Él le va a competir, no, por ejemplo, a Durán en el puesto. Esa es la pregunta.
No. No vamos por ahí. No, y él puede jugar de media punta también.
Es que, pero si él juega de media punta, como vos decís en ese término tan de costura, media punta, te voy a decir esto, puede ser mejor asistidor para el 9.
Sí.
Sí, señor, para
vos. Ahora tiene, pues tiene gol. Lo que pasa es que es un jugador que no se ha podido consolidar, hombre, con los últimos clubes que ha estado, ¿no? Y llegó al Atlético por una suma escalofriante de 127 palos y se fue quedando. Y pues en Chelsea, pues
no
ahí
no ha sido titular. No. Pero no es titular.
No, con decirte que él ha jugado, estoy viendo los minutos de Joao Félix para darte el dato, a ver, son 947 minutos, eso más o menos son 10 partidos y medio.
Pero ha hecho goles.
7. O sea, es como si en 10 partidos y medio hubiera hecho 7 con 2 asistencias. No está mal para los minutos que ha jugado, pero igual no ha tenido esa oportunidad, Hernán.
Bueno, claro que también hay que tener en cuenta que si el Aston Villa se desprende de Buendía, que es volante,
ya se fue.
Podría caer, ya se fue. Entonces,
llegó al Leverkusen.
Puede ser. Ah, sí, bueno.
Sí, ya llegó al Leverkusen.
Tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
Martín, dame un segundito antes de la presentación de tu grupo musical, porque es que Marino Millán, vuelvo a conocer a nuestro compañero, sí, y amigo, en su Twitter acaba de contarnos que está hospitalizado, creo que en la clínica del Occidente, en la clínica de Occidente en Cali, Adolfo Andrade, el rifle Andrade.
Ah, el rifle.
Esperamos pronta recuperación del un volante zurdo, finito, sí, finito para jugar. Fue del Cali, estuvo en el Quindío, estuvo en selecciones de Colombia. Adolfo Andrade. Bueno, su hijo está en Bucaramanga, ¿no es cierto?
Sí, señor, juega en el Bucaramanga. Jugando. El riflecito, le dicen al hijo.
Lo de crédito Marino Millán nos envía en su Twitter. Bueno, Martín, confiemos en que se recupere, señor, el hombre. Vamos con qué banda para hoy.
Bueno, hoy vamos un poco de nu metal mexicano. La banda Resorte, de su álbum República Zombie.
Bueno, ahora sí, oyentes, tranquilos.
Juan Chávez. ¿Perdón?
No, no, advierto a los muchachos iracundos que tranquilos, puede ser una novedad. ¿No?
Sí, Juan Chávez, la voz y el bajo, por ejemplo, los cantantes, André Pulver está en la voz. Aquí está Resorte con Navegando.
Navegando, vengo descifrando lo que estás planeando, sé que estás escuchando, conspirando, vienes escopiando, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que voy comprando. Tomo chela, whisky, ginga, Fede, Cucho, Candy, Hova, Henry, Rage, juego Mario, Bomba, Halo, Play, compro Adidas, Apple, Prada, Fade, algoritmo, para este pinche algoritmo, que te he visto, algoritmo, para este pinche algoritmo.
Muy bien, Martín, te voy a hacer una pregunta, tú que manejas el aspecto astrológico, ¿qué nos está dominando en este momento? ¿Cuál? ¿Qué signo?
Bueno, no sé. A ver, estamos en Acuario.
Sí.
Personas conocidas.
No, está bien. Pero, ¿qué astro? Hay un astro que te está ubicando. Porque ayer Bad Bunny y hoy este grupo mexicano, que no era trash, ni eso, que ni heavy metal, ni nada de esas cosas que vos habitualmente traes, pues. No,
no, o sea, pues lo que pasa es que yo en la primera hora, pues se pongo, ubicamos lo que es metal.
Por eso.
Y en la segunda hora, pues puede ser salsa, pero, casi Martín, siempre, pero, y ayer fue una canción muy suave de Bad Bunny. Sí,
pero te hago una pregunta, en esta primera hora eso que acabamos de escuchar es metal.
Nu metal se llama, nu metal, es como un metal nuevo, que tiene, tiene otra onda,
perfecto,
tiene más cercanía al groove, como al groove metal, ¿ya me entiendes? Sí,
bueno. Ya veremos respuestas. Mira, hablando de respuestas sobre la pregunta. Oigan, Fabián Sanabria dice: tenemos, hablando de Ecuador, Colombia, ¿tenemos con qué? Julián dice: hombre, el problema de nosotros es que el equipo se agranda contra los grandes y se ridiculiza con los chicos. No, pero Ecuador no es chico. Marco Tulio: sí, Colombia tiene con qué ganar. Elkin, sí, tienen con qué, pero si no la embocan, no le ganan a nadie. No, pues. Jesús Alberto Sierra: tenemos, pero Ecuador es un equipo muy físico. Se le debe jugar diferente que contra Argentina. Barberón: no tenemos nada. Héctor Ron: que pongan a Perea y no lo saquen. Darío Prieto: con las buenas, tiene más futuro el restablecimiento diplomático con los gringos que la renovación de nuestro fútbol. Ah, él habla del fútbol en general. Ramírez Guzmán: esta categoría es un tiro al aire, no se sabe. Antonio Rúa: se acabó la novela de Falcao, va a durar más que la tele letal. No, tampoco. John Neider Salazar: si definimos tan mal como siempre, no. Bueno, definición. Camilo Villalba, los pelados de Colombia lo hicieron bien en su primera presentación. Esperemos que la suerte los acompañe. Daniel Tafur, uy, una cantidad, Martín, de oyentes, todos, pero ponen una, hacen una observación, Martín, Guarilaquero, bueno, ese no ha visto la selección, Leandro Martínez, Juan Gabriel Pineda, en fin, hacen la observación de que, como teóricamente Ecuador no asusta, entre comillas, tanto como Argentina, de pronto nos confiamos, ¿me entendés? Ese es el riesgo, no sí, creo.
Es un equipo yo creo que muy difícil.
Ellos ya vieron Ecuador, no, yo no creo, espero que no.
Son ¿cierto? Equipos siempre muy, muy sólidos, muy macizos.
Exactamente.
Jugadores muy fuertes, van duro a la marca, son cerrados, son sí. Equipos ordenados. Y cuando ven una oportunidad se arrojan, ¿no? Como un cernícalo, pues, a definir con garras, con fuerza, con potencia. Eso tienen, son las características del jugador ecuatoriano.
A Jaime Arciniegas, Andrés Alonso Delgado, Johnny Arles Parra, Vallemar, a todos muchas gracias. Martín, caí en cuenta de lo siguiente. Mañana en Río Janeiro hay clásico en el Nilton Santos, Botafogo Fluminense. Va a estar John Arias mañana. Haya tenido un descanso de unos 8 días. John Arias. Ah, bueno. Él sigue insistiendo en querer marcharse a Europa. Pero parece que la única oferta seria que ha recibido Fluminense y que no los complace era de un equipo turco.
Sí, no sé. En algún momento estuvo el Sevilla, él quisiera ir al fútbol español, por ejemplo, pero el ruso no le llama la atención tampoco.
Sí, puede ser, ¿no?
¿Te acordás? El fútbol turco y el ruso se han acercado, de hecho el Zenit.
Pero sí, es cierto.
Él ha estado pues muy indiferente ante las propuestas. ¿Ya?
Hola, Martín. Daniel Trejos me dice: no sé cuál puede ser el mejor estadio del país, tal vez el de Pereira, pero en el partido Alianza Medellín quedó demostrado cuál es el peor. Uy, no, eso de la gramilla sí fue fatal. Bueno,
a mí me encanta ver los partidos que transmiten desde Pereira, me encanta.
Pero es que porque la cancha es muy
la altura correcta. Todo está bien, muy bien, el pasto siempre está bien, bien cuidado.
Martín, esto, ¿sabes que esto que escribe Joaquín Navarro puede ser? Dice, hombre, les voy a contar, he notado últimamente que se trabaja menos en las categorías juveniles. Son talentosos, pero no saben los principios básicos de cómo jugar al fútbol. Corren de un lado para otro, se copan espacio, no levantan la cabeza. Es decir, estoy de acuerdo. Cuando usted tiene talento, necesita ir perfilando otras deficiencias que tiene, ¿sí? Sea sí. Física, mental, pero eso hay que trabajarlo. Es decir, los jugadores no pueden llegar a los equipos profesionales porque son sub-19 y cobran poco, que ese es un criterio que hay en varios equipos de Colombia. Promover jugadores juveniles que cobran poco y si les va bien, bien, y si no, pues ponemos a otro. Sí, eso... Hay que desterrarlo, Martín.
Por ejemplo, el caso de Colombia da jugador habilidoso, por poner un ejemplo, por las puntas, como extremo.
Cierto.
Y uno ve que, digamos, siempre hay problemas para tener esa capacidad oportuna de saber qué hacer en el momento, qué necesita la jugada, la elección, cuándo acarrear la pelota más tiempo del debido, cuándo soltarla en el momento oportuno. Cuando combinar,
es que,
cuando
sí, estoy de acuerdo.
Sí, no, cuando arremeter una vez encontrar el espacio, y es decir, una capacidad para discernir la jugada. Eso es, digamos, lo que más se debe trabajar y en la definición.
Pero vuelvo y te digo, uno de los problemas de los equipos, y uno lo ve en cada fecha, una cantidad de pelados jugando, está bien, tienen derecho a ascender, hombre, pero háganlo subir porque valga la pena, no porque es barato y porque no importa, va, pues juegue ahí a ver qué pasa. Y terminan jugadores frustrados y quemados, es la palabra. Las divisiones menores en eso tienen que educar y enseñar. Es que hay muchas cosas para aprender en el fútbol, Martín. No solamente correr, ¿no? No, hay que correr, pensar, sentir que se está en equipo, en juego colectivo. Hay mucho detalle. Pero
hay hay que tener la medida también. Cuando un jugador tiene mucho atrevimiento, muchas veces puede ser coartado. y esto se le vio
corto. Exacto.
Es saber llevarlo en este asunto también. O sea, ser atrevido cuando la oportunidad lo amerita.
Sí, no, y ahí vienen los gritos, soltar, alargar, dejarlo, que si el tipo se siente capaz de hacer la jugada, pues que la haga, en fin. Pero ve, Martín, es que se nos olvidó, tal vez ayer, hombre, es que había tanta información. Dos jugadores colombianos ganaron otro título en Uruguay, Julián Millán y Diego Erazo con Nacional de Montevideo. Empataron con Peñarol, pero ganaron un título más. Lo curioso fue que Erazo entró al final y al ratico lo expulsaron. Y hubo una trifulca tal entre jugadores, hubo cuatro expulsados. Bueno, fue una guerra, ese tal, que entre otras ese partido Peñarol Nacional, eso lo han jugado, maestro, en el mes como dos o tres veces, cada rato juegan entre ellos. Pero bueno,
sí, así
por
es.
Lo menos los dos colombianos ya levantaron título. Es lo mismo que puede pasar con el técnico de Nacional que acaba de llegar, Martín. Mañana empieza la final de la Superliga, que se enfrentan Nacional y Bucaramanga en dos partidos. Ese puede ganar un título con 8 días de estar trabajando en Medellín.
Bueno,
así como dijimos en algún momento, Juárez llegó y ganó unos títulos trabajando poco tiempo, pues este señor puede ganar título con Nacional.
Sí,
acabadito de llegar.
Mañana a las 7:30, Hernán, ya vemos que se va dibujando el esquema, el equipo con Ospina, pues, está Román, está Aguirre, está Tecillo.
No, ese equipo lo tiene ya.
Está,
la base la tiene.
Ya llegó Cándido, ¿sí? Y está debe Salazar llegar también como lateral.
¿Y sabes quién debe llegar hoy ya? Morelos. Ya con
documentación lista. Bueno, sí, porque vemos jugando a Viveros, ¿no? Como en punta y jugando con Sarmiento por izquierda y Nestroza ya llegó por derecha, sería. Recordando que también está listo Campuzano con Mateus. Zapata también puede entrar, digamos, ¿sí? Y los debutantes, ¿no? Jugadores como Arce, como Gil en Nacional.
Mira que ayer hemos hablado del pelado Jeymar Mosquera, que es el zaguero que veremos esta noche en la Selección Colombia, en la Sub-20, ¿no es cierto?
Sí, Jeymar.
Jeymar Mosquera tiene 19 años. Él estuvo cedido en el Real Unión, pero el Aston Villa lo reclama y el hombre va a formar parte del Sub-20 del Aston Villa. Puede ser,
es cierto.
Jeymar Mosquera. Qué sí, bueno, qué bueno.
A mí me llamó la atención el jugador. No se le ve nervios ni nada, ni esa mirada huidiza, ni esa zozobra por estar. No, es un jugador muy seguro, muy firme,
muy sólido. Recordá que yo te dije que de pronto parecía familiar de Sergio Mosquera, así grandote.
Sí, es cierto.
No, jugador y yo no sabía.
Parece.
Pues este pelado, haciendo buen suramericano, va a ganar puntaje ante Emery, porque realmente el que lo va a llamar a la Sub-20 es Emery, el que dio. Ahora, en ese equipo Real Unión, yo no sé realmente cómo lo iría, Martín. Un equipo menor,
bien,
pues.
No, pues es del ascenso, ¿no?
Cada sí, por eso.
Pero esperar bueno, ya un poco más, esperar en la sombra, porque es muy joven, pero es un jugador de un futuro, ¿verdad? Promisorio.
Sí. Hombre, hablando de futuro, vamos a averiguar qué pasa con el fútbol. Hombre, tengo una mala noticia. Es que ahí está pintado el fútbol nuestro. El Deportivo Pereira tenía el fútbol femenino en su lado, en su equipo. Comenzaron, después se retiraron, volvieron, y en los últimos años han sido protagonistas las mujeres o las chicas del Deportivo Pereira. Ahora la orden es que no, que el equipo no, que no va, que así, que muchas gracias, que no. Ese es el problema del fútbol femenino, la falta de coherencia de los directivos, de los López, que son los dueños del Pereira. Y hablando de femenino, ¿qué novedades tenemos, don Alejandro Munevar?
Hernán Martín, sí señor, lo del Pereira lo contamos hace unos días y estuvimos investigando. Lo que pasa es que cuando el Pereira clasifica Copa Libertadores, la Conmebol los obligaba a tener equipo femenino. Pero como no clasificaron a Copa Libertadores para este año, pues decidieron acabar con el fútbol femenino porque era un gasto extra que no estaban dispuestos a afrontar en este momento. No, por otro lado, le hablo de Selección Colombia femenina, que se prepara para la Chevy Leaves Cup en febrero, que se disputará en los Estados Unidos. Las dirigidas por Angelo Marsiglia completan su segundo día de entrenamiento hoy en concentración en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Del momento, la gran novedad es la inclusión de Gabriela Huertas del Independiente Santa Fe en vez de Daniela Montoya, que no podrá sumarse a este microciclo de preparación. En el Chelsea femenino se presentó a Naomi Girma como nueva jugadora. Es el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino por 1.1 millones de euros. Ella nacida en Estados Unidos, pero de padres etíopes. Para la presentación de la defensora estadounidense asistieron 34.302 personas al estadio Stamford Bridge. Y a propósito del Chelsea, la colombiana Mayra Ramírez recibió el galardón como mejor jugadora iberoamericana 2024, entregado por la agencia EFE.
Muy bien. Martín, yo... mira, el señor Álvaro Jaimes, buenas tardes. Usted que medio puede ordenar a este muchacho, ubíquelo. ¿Cómo nos va a poner al conejo remalo y metal en el mío programa? Yo le pague. Y otro señor, Andrés Berrío, Martín se superó a sí mismo, peor que ayer la tonada.
No, hombre, no lo acepto.
Y los oyentes no entienden. Estamos hablando de fútbol y mire el programa donde va. ¿No? ¿Qué Bad Bunny?
No, me parece que hoy he estado impecable en la elección.
Impecable es un almacén.
Bueno, claro, porque no. Digamos que si te parece nuestra música muy macarra, muy gamberra. No, este es el momento, este es el metal, amigos, en esta primera hora, ¿sí?
Sí.
Entonces, les pido un poco de sensatez y ponderación.
Yo te voy a tranquilizar porque yo sé que el tema de la plata, pues, te fascina, ¿cierto? Pues,
¿me trasnocha? ¿Dices tú?
Un poco, sí, yo creo que sí, un poquito, pero no tanto, pues. Hola, Martín, es que ¿cómo te parece que en estos días contamos que el Palmeiras en 10 años había vendido como en jugadores por valor de 173 millones de dólares? De euros. Pero te voy a dar uno que te va a dar más aterrado. Sao Paulo, en los mismos 10 años, vendió 190 millones de euros en jugadores, y por favor me los va recordando, ubicando, y te los voy nombrando.
Puede ser. Cuéntame.
Por 20 millones transfirieron al París a Lucas Beraldo.
¿Es un central zurdo o lateral izquierdo? Pero es central, puede ser. Bueno, sí.
Por 17 y medio transfirieron al Ajax de Ámsterdam a David Neres.
Ese es un zurdo que ahora está en Napoli. Es un zurdo por derecha o puntero izquierdo. A mí ese jugador me parece muy desequilibrante, ¿oís? Me parece
para excelente. Para el mismo Ajax, en su momento, por 15.7 millones de euros transfirieron a Anthony, que le va mal.
Ah, bueno, el zurdo ahorita de por derecha que va al Betis, parece, o bueno, estaba en el United y el Betis lo quería.
El Cincinnati pagó 11.8 millones de euros por Brenner.
Ah, es un delantero, ese es un... Y le ha ido bien, bueno. 15 palos, ¿no?
Sí, señor. No, 11.8.
Es un centro delantero.
El Norwich City, por 10 y medio de euros millones, compró a Gabriel Sara.
Ah, ese es un volante que ya se fue a Turquía. Es un volante central.
El Lille, de Francia, 10 y medio pagó por Luis Araujo.
Ese es un extremo. Bueno, extremo derecho.
El Mónaco francés pagó 9 millones por Gabriel Bosquila.
Ese es un zurdo muy refinado, me acuerdo. Sí. Bueno,
sí, Torino, sí, me acuerdo. Donde juega Duván Zapata. Pagó 7.7 millones de euros por Lianco.
Ese es un central. Bueno. Es un defensor central muy, muy recio él, ¿no?
Bueno. El Benfica pagó 7.6 millones por Morato.
Ese es un central.
Y finalmente, en estos días, William Gómez puede llegar al Porto, y creo que hay otro equipo... pagarían 12 millones de euros. Es decir, estas 10 transferencias le representaron a ese equipo 190 millones de euros, Martín. Ahí está el poderío de los equipos brasileños. Y te hablo de dos de San Pablo, Palmeiras y Sao Paulo, ¿no? Dos.
Sí, por ejemplo, un central que es homónimo del delantero, Diego Costa, un central que fue a Krasnodar. por 7.5, por ejemplo. Es que, claro, no podemos nombrar todos, Hernán, porque pues... Pero, por ejemplo, ellos tenían a Galoppo. Pero Galoppo se fue cedido, que es el volante mixto que llegó a River, ¿te acordás? Sí.
Sí, bueno. Pero no, pero de todas maneras, Martín, estos tipos, bueno, de Brasil mantienen el negocio. Hablando de novedades, hoy, si a las 10 de la noche querés ver, bueno, no sé cómo harías, James va con el León ante el Chivas de Guadalajara hoy, por la Liga Mexicana, 10 de la noche, ¿no?
Y
entonces ahora dijo... Dio una entrevista por ahí, dijo que palabra más, palabra menos, no, que lo del Junior, él nunca estuvo cerca de ir al Junior, que el Junior sabía que no podía ir allá, por plata, pues me imagino.
No, pues no.
Lo que dijo el hombre.
No, él los escuchó, él sí, quiso reunirse, no quiso ser displicente, pero creo que él ya les había dicho, mire, yo estoy negociando, o sea, no, pues igual veamos a ver qué podemos hacer, pero pues que era muy difícil superar la oferta en México, es imposible.
El jueves, Martín, 31 de enero, no, jueves 30, comienza el torneo de ascenso en Colombia, Patriotas Cúcuta en la Independencia, y el viernes Inter de Palmira, Real Cartagena. Entre otras, Martín, se va a ir en silencio Teo Gutiérrez. Él albergaba la última esperanza de volver al Junior. La puerta se cerró, como dice el bolero, y creo que Teo no va a seguir en la actividad. Qué pesar, ha habido despedirse con, como cualquier gran jugador, ¿no es cierto? Luciendo la camiseta a un equipo, no sé. Así es el fútbol.
Me dices que Patriotas Cúcuta, entonces es como inaugura, ¿no?
Sí, el jueves, sí, ya el viernes hay otro, y bueno. Ya sí, averiguaremos de la primera.
Les pido que en Tunja, por favor, no, o sea, esa cancha no puede estar así.
Pinten la cancha, hagan algo, hombre.
No, mira, esa cancha no puede estar así, de verdad, no más.
Camilo Lucero es un poco masoquista, dice, como al que no quiere caldo, que se le dan dos tazas. Hoy Mr. Duck debiera volver a traer a Bad Bunny. No.
Suficiente. Me vengo con sorpresas que pueden alterar un poco
el
ambiente. ¿Sí? Entonces, bueno, estén ustedes muy acoplados al programa, amigos, para irnos adaptando.
Bueno, Martín, el partido del Tolima será contra Santa Fe en el Campín, señor, después de la victoria de anoche. Veramos a los pijaos, ¿no?
Bueno. Claro que sí.
Se fue expulsado del Pasto, faltó anotar, Felipe Jaramillo, Martín, al volante.
Ah, sí, el ex Envigado y ex América. Sí, Felipe, el volante de marca.
Ha caminado el volante, mete el hombre. Bueno, sí, Martín, sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
No encontrarás amor igual como el que dejas hoy así.
De los mexicanos del grupo Indios, trabajaban con guitarra, teclados, un bajo, armonía, batería y por supuesto la voz. ¿Por qué nos dijimos adiós? El grupo Indio. Muy bien, tú me dijiste adiós. Muy bien.
¿Cómo? como descaecido, como decaído él. Me parece que canta muy lánguido. No sé si estás de acuerdo.
Sí, lánguido.
No. Es de los grupos más locos que yo he oído en este programa, en toda la historia. Loquísimo.
Y falta el de la Unitrain. Bueno, sí, Juan Diego Moreno tiene razón. Hay varios candidatos para dirigir a Botafogo del Brasil. Entre ellos estaba, yo no sé por qué, el Tata Martino. Pero el hombre que va punteando la carrera es el español Rafa Benítez. No, curioso, Martín, que Rafa Benítez, que estaba perdido por allá en las Europas.
No, con Celta de Vigo le fue mal también.
Yo recuerdo que cuando él tuvo a James Rodríguez, lo primero que le dijo fue, mire, vaya a buscar un equipo porque yo quiero tener o manejar jóvenes. Así le voy, de frente le voy diciendo. No quiero jugadores veteranos.
Martino le cerró la puerta a ese equipo, ¿sí? A Botafogo.
Sí, dijo que no.
No, que no, bueno, que gracias, que muy amables. Y ojo con Hernán Crespo, ¿no? También suena.
Puede ser. Pero están diciendo en Río que va marcando. Hola, me encontré, Martina, viejos conocidos. Mirá cómo es la vida. ¿Vos te acordás que cuando vino Almirón a dirigir Jorge Almirón a Nacional, trajo un grupo ahí, trajo un arquero Monetti y trajo a Castellani. Ese Castellani, después lo encontramos con La Calera y finalmente Almirón, buen amigo del tipo, le dio una oportunidad en Colo-Colo en la temporada. No era titular, pero lo llevó. Resulta que ahora se vuelven a encontrar Monetti y Castellani en Ferrocarril Oeste, un equipo que hace 25 años descendió y no pudo volver a la primera. Están armando un equipo grande, pues, y que con que Monetti, que Castellani, que van a volver, dicen
los de Ferro. Monetti, arquero que recordaban en Gimnasia, ¿no? Y también en Gimnasia de Esgrima La Plata. Estuvo en San Lorenzo, en Nacional no le fue tan bien. Castellani, un volante como espigado él, ¿no? Volante.
Grandote.
Sí, que recorría, pues, digamos, como un interior de área a área, ¿no? Con buena llegada.
Era pues así.
Pero pues ya está
Pero ahí siguen.
Ya está veterano, sí.
Van a jugar en la primera
vez. Este Hernán, que uno recuerda ese de Grigol, era muy bueno, ¿no?
Ah, pero estamos hablando de
años. No, de los. No, por eso, de los 80s.
Y te cuento de otros tres que estuvieron por acá y se juntaron en otro modesto, en Temperley, que también está por ahí en la primera B, o en la segunda, en el Nacional. Eso cuando tienen Nacional, primera B, bueno, se encontraron Adrián Arregui, aquel que fue del Medellín y estaba en Alianza Lima.
Sí.
Está Mastrolía, el arquero que nunca tapó en el Once Caldas, que sí había tapado en el Cúcuta, y Jauche, uno que estuvo en Millonarios. Van los tres a Temperley, ¿cómo te parece?
Ah, no fregues, Hernán.
Sí,
Jauche, que estuvo en Millonarios, sí.
El diablo Jauche, que le dicen, o el demonio Jauche.
El demonio, sí, el demonio Gabriel.
Es lo mismo que el diablo.
Gabriel Auche.
El diablo está cerca.
Y me decías de otro.
No, de Mastrolía, el arquero.
Ah, Mastrolía, el arquero que era el Cúcuta, sí. Ese arquero se formó, ¿sabes dónde? En San Lorenzo.
Y fue suplente de Aguirre en el Once Caldas todo el año pasado.
Sí.
Bueno.
Pero él no.
De esos tres,
no le fue tan
quizá
bien
el que mejor funcionó fue Arregui en el Medellín.
Sí, bueno. Un volante interesante ese.
Hola, y me encontré un dato de un jugador costarricense que vistió las camisetas, curiosamente, de Medellín 6 meses y del América 6 meses. Rolando Fonseca. Rolando Fonseca.
América
Fonseca tiene un dato que es, pues, curioso.
Cuéntame.
En Guatemala jugó y marcó 135 goles en su campaña.
Comunicación.
Y jugó en Costa Rica y marcó 129 goles. ¿Dónde está la curiosidad? Que ha sido goleador en dos ligas centroamericanas, Guatemala y Costa Rica. Fonseca, un 9, jugaba bien el tipo ese, sí, pero duró muy poco por acá, tan raro, ¿cierto?
Sí, él estuvo, ¿sabes? En ese Mundial de 2002 estuvo con Costa Rica.
Con Costa Rica, ¿no?
Claro.
Sí.
Él estuvo en el América en los 90, como a finales de los 90 y Y estuvo en el Medellín también.
Hola.
¿Cierto, Hernán? Me parece que estuvo en el Medellín. Sí, en el Medellín.
Tú en el Medellín. Ve, Martín, yo recuerdo a Mr. Colombia que siempre lo molestábamos por el cuento de las rotaciones. Él fue el que primero pues puso, digamos, de moda refrescó la palabra que no utilizaba mucho, ¿no? Las rotaciones y que esto, y entonces él decía y la rota. Bueno, pues te quiero contar que el señor Carlo Ancelotti, que es el titular, el técnico de Real Madrid, no usan la palabra rotaciones, pero usan la palabra de experimentos. Ha experimentado, oíme bien, en lo que va de la temporada, 16 formaciones defensivas. Pues claro, se han lesionado Carvajal, que Militao se lesionó, que Alaba no había vuelto, que ya va a volver. ¿Ala? Entonces el hombre ha improvisado 16 líneas defensivas,
claro,
que es un punto débil del Real Madrid en este momento.
Y puso a Tchouaméni ahí, pues improvisado, y fue sacrificado, porque no juega ahí, y pues fue criticado, pero pues qué más, él juega de volante de marca, no de central, Tchouaméni.
Y puso...
Y Álava duró 380 días afuera, Hernán. Más de un año.
No, ya. Y últimamente ha puesto a Valverde como lateral derecho.
También lo ha ubicado, sí. Pues un...
No, por eso, el hombre... Y Camavinga también ha estado por ahí funcionando.
Como lateral izquierdo, cierto.
Exacto. Entonces, el tipo ha tenido que hacer... ha movido esa defensa a los que le quedan, ¿no? Hay un defensa español nuevo.
Asensio.
Ese me parece bueno. Ese juega bien, ¿sabes?
Es bueno, es un jugador que no es tan alto para ser central, pero va muy bien arriba y es muy rápido ese jugador, ¿oís?
Es como si vos ves ese Lisandro Martínez, que es bajito, pero juega bien en defensa.
Pero es bravísimo ese. Uy, ese central.
Bueno, te digo.
Uy, ese central me parece de lo mejor del mundo. Él se lesionó mucho. Pero, y fíjate, no es tan alto, pero qué jugador bravo ese. Tiene mucho carácter.
No, está bien.
Sí.
Pero quiero retomar el principio de la observación. Le caíamos al pobre Osorio porque hacía rotación. Y en el Ancelotti hace experimentos. ¿Ves la diferencia?
Sí.
Porque el tipo tiene... Entonces él dice, no, a mí me toca... Ahora, regresando a Alaba, sí puede mejorar porque ya quedarían Rüdiger y Alaba. Ya
así es. Claro, Alaba sí es. Puede ser central zurdo, incluso puede ser lateral izquierdo el austriaco, pero el central es muy confiable. Es que tuvo muchas lesiones musculares. Antes, incluso el ligamento cruzado se lesionaba mucho por temas de... Sí, de bíceps femoral o cuádriceps. Sí.
Sí.
Y bueno, recordando, por ejemplo, defensores centrales bajitos, a mí siempre me impresionó Víctor Espinosa, que no era alto, Norberto Molina, por ejemplo, centrales que uno decía, eran bajitos, pero iban bien arriba porque saltaban mucho, eran tiempistas. Vos sabes, como centrales así.
El fútbol admite la estatura. Hay otros deportes que de pronto no, yo no estoy...
Pero digamos que hay posiciones, ¿no? Hay posiciones que vos decís, los centrales generalmente son altos.
No, está
bien. Son altos.
Pero también, sí, pero te quiero decir, por ejemplo, esta selección Colombia Sub-20 no tiene gente muy bajita. Si tiene bajitos, están adelante. Fíjate que la defensa Mosquera y el otro muchacho García y todos los tipos ya...
Ahora, pero si es raro, ¿sabes qué? Sí es raro ver centrales bajitos. Me acuerdo que a Mascherano lo ponían de central en Barcelona y es un jugador bajito para ser central, pero lo hizo muy bien.
Eso, el fútbol admite todo. El fútbol ha tenido jugadores de una estatura mínima, como uno que tuvo el América, un Mario Wilson, otro fue Roberto Martino.
El Pinino.
Sí,
de Ávila.
Bajito, el Pipa de Ávila era bajitico. Pues,
uy, qué jugador ese.
Era, digo, ¿no?
Goleador.
Pero bueno.
Y no, sí, pero grandotes. Digamos, es que lo más raro sí es un central bajito. Uf, eso sí era raro.
Pero si vos no tenés estatura, no creo que te dejen entrar a campo de entrenamiento de un equipo de la NFL. No te dejan entrar. Tienes que ser un tipo grandote, ¿sí o no? Ahora, en baloncesto, también si no tenés talla, ahí vas perdiendo, ¿no? Hola, Martín, este tipo se reencauchó, hay que reconocerlo, es de esos tipos fastidiosos, pero juega bien. Pues juega rendidor. Ese de Paul, ese del Atlético de Madrid.
Sí.
Ese tipo lo iban a sacar, te cuento, iba a estar en las listas de transferencias. Sí. Y de un momento a otro, el hombre se reencauchó.
Él es como y el centinela de Messi,
vital,
¿no?
El Atlético de, sí, pero es la pieza vital hoy del Atlético de Madrid. Es más, el West Ham de Inglaterra ofreció 25 millones de euros y ni se mosquearon los del Madrid, del Atlético, que no, que se queda.
No, y es que dicen que si vale 25, si vos vas a transfermar, que el jugador vale 25 palos.
Sí, ¿no?
Porque tiene 30 años, ahora tuviera 25, pues no valía eso, ¿no? Es un jugador que es campeón del mundo y es un jugador que es titular en Atlético, o sea, es un equipo importante. Aquí,
Will Gómez, que es el, sí, es hincha del América, me dice, no, mire, como dice Martín, vea, ese muchacho le va muy mal en el América. Yo iba a todos los partidos, una vez en contragolpe arrancó con el balón desde la mitad, llegó al arquero y le mandó el taponazo al pecho. Ah, bueno, sí, cierto. Otro, tiene razón, Jorge, Iván Ramiro Córdoba, y no era alto.
Es cierto.
Y el hombre,
¿cierto? Es cierto.
Sí, bueno.
Muy, muy cierto ello.
Buen dato.
Jugador que no era tan alto, pero se impuso en Europa por la velocidad y la capacidad arriba también. Un atleta,
y uno que tampoco es muy alto y que jugaba muy bien, ese es Xavi Hernández. Es noticia hoy, Martín.
Volante, bueno, un prodigio. Para mí, un prodigio del fútbol.
Bueno,
para mi gusto.
Pero
lo mejor que vi. Sí, para mi gusto, pues.
Pero si vos me pones a escoger entre Xavi Hernández e Iniesta, me quedo con Iniesta.
Ah,
bueno, está bien, eso va en gustos. No, ¿sabes por qué te mencionaba Xavi Hernández? Porque ¿cómo te parece que a ese técnico del Juventus, Thiago Motta, lo tienen en la pitadora, ¿oyó? Y ya dijeron, si se va, el que va a venir es Xavi Hernández como técnico de Juventus.
¿Sí?
Ya hablaron con él. Ya hablaron con el tipo, ya le soltaron la primera.
¿Me llamas tanto a sorpresa? No, en serio.
No, sí, pero ahora puede que, no sé si le llamará la atención, ¿no? Porque él quedó con esa espinita. Lo que pasa es que el técnico actual de Barcelona, Martín, tapó todas las dudas que pudiera haber, o las despejó, mejor, ¿no?
Mira,
despejó las dudas.
Tiene un 55% de rendimiento Motta. Eso, digamos que para los de Juventus, sí tenés razón, se raja.
Sí, exacto. Y lo tienen ahí, ¿no?
¿Por qué? Pues, ¿sabes? Porque ha empatado mucho. O sea, ha ganado 12, empatado 16 y perdido 3.
Ah, no, es que sí. Y además tiene otro San Benito ahí. Él tiene cierto disgusto con ese Blajovi, es que se llama.
Sí, lo sentó.
Y entonces le vienen diciendo, oiga, tiene en el banco usted 135 millones que nos ha costado entre sueldos, primas, patas.
Y él pidió otro delantero, le llegó Colomuaní y debutó con gol. Lo que pasa es que perdieron contra Napoli 2-1.
Ah, sí, ahí no vale el debut. Quedó por fuera el hombre, ¿no?
¿Cómo
bueno,
no, vea?
Pero de todas formas, Xavi Hernández puede ser, ¿no? ¿Sabes qué? Sí ha habido muchos españoles. Bueno, no tanto, de pronto triunfadores en Italia. Yo recuerdo Luis Suárez, un gallego, que fue de Barcelona y gran jugador del Internacional de Milán, de la época de Elenio Herrera, pues. Joaquín Peiró, que también jugó en ese equipo, español él, ¿oyó?
Y de técnicos, el Rafa Benítez estuvo de técnico en Inter, por ahí ganó algo, pero no... Digamos que él alcanzó a ganar algo con Inter, ascendió a Newcastle, pero después y fue campeón de Champions con Liverpool y después no le fue bien, ¿no?
Hola, hay gente que... Bueno, ¿vos te acordás que hubo un árbitro inglés que ya lo separaron? David Coate. Ese tipo, en un momento, un reclamo o algo pasó con Jürgen Klopp, le llegó a decir... un imbécil alemán. Pues hoy, pasado el tiempo, David Coate le ha presentado excusas, no solamente a Klopp, sino a la comunidad del Liverpool. En su momento, en una discusión, algo lo trató mal y eso fue lo que le ocurrió decirle, pues, que era un imbécil alemán. Ese árbitro después lo cuestionaron porque estaba metido en rollos de apuesta y cosas de esas, ¿no, Martín?
Sí, también inglés. Una situación comprometedora de droga.
Ah, sí, señor.
¿Te acordás?
Sí, señor.
Y dijo que él había tenido muchas presiones. Él se declaró abiertamente homosexual y dijo que él sentía mucho miedo de ser vilipendiado, criticado por eso. Entonces que él se sentía muy presionado y que eso hizo que su rendimiento muchas veces no fuera tan bueno y de pronto le saltaran las chispas incendiarias con esos comentarios altisonantes.
Hay, volviendo al fútbol de nosotros, hay declaraciones muy bonitas, ¿no? Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, sobre el caso Magdalena Millonario, dijo, no, lo vamos a reprogramar a mediados del mes de febrero, ¿no?
Y espero, sí, mediados.
Sí, y espero que este semestre no tengamos que aplazar tantos partidos como el año pasado. Para no aplazar partidos, joven, tienen que sentarse ustedes a ver cómo son los calendarios de copas. Uno, cómo son los compromisos de conciertos. Dos, cantidad, tienen que tenerlo claro ya, porque si no volvemos al mismo rollo. Aplazan y no saben cuándo, ¿no?
Claro, claro. ¿Cierto? Observar esos vacíos en los calendarios para ir viendo y previendo, ¿no? Porque es importante la previsión en esto.
Sí, es cierto. Pero pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar desafortunadamente, ¿o yo?
Eso puede ocurrir, amigos.
Hola, mirando anoche a Martínez Borja Martín, te quiero decir que ese muchacho se ha caminado, mira.
Es mucho
recordar. Creo que están todos los equipos que te voy a decir dónde estuvo. Patriotas, no? Internacional de Porto Alegre, Mojimirim de Brasil.
Brasil.
Sportivo de Guarantigueta de Brasil, Caixas de Brasil, Flamengo, Estrella Roja
de Serbia,
estuvo por Veracruz, jugó en Lobos de México, estuvo en Santa Fe, en el América de Cali, en Liga Deportiva Universitaria de Quito, en Junior, en la Católica del Ecuador y en Orense de Ecuador. ¿Qué tal? Y cuando hablamos de Rubén Darío Hernández, este muchacho no se queda atrás, ¿o yo? Martínez Borja.
Sí, bueno, qué carrera tan bonita, ¿no?
Profesional el muchacho, sí, pues ¿para qué? Ahora, alguien dirá, ¿y por qué dura poco en los equipos? No, esa parte sí, no sé, si es que los contratos, ¿no? Eso no se sabe nunca, Martín, ¿cierto?
Es una carrera lindísima igual.
Aquí me tiene razón Lambraño. Hombre, les faltó mencionar dentro del grupo de los bajitos al venezolano Soteldo. Sí, señor.
No, sí, pero Hernán, mira, yo lo que voy son centrales bajitos, porque igual jugadores bajitos estaban en todas las posiciones. Ahora, centrales bajitos es lo que yo veo raro. O sea, yo recuerdo a Norberto Molina, central bajito, tenía más estatura de lateral. Yo me refiero a eso, ¿no? Porque jugadores bajitos los que quiera, sabido. Los que quiera. No,
y volantes bajitos, cantidades. Mira, yo recuerdo a Nilton Bernal, era bajito. Alfonso Cañón.
Pero Nilton era un volante.
No, por eso, en volantes también ha habido gente de
poca. ¿Vos te acordás? El polaco Escobar a mí no me parecía tan alto. Era un central.
Es cierto.
¿Cierto? O sea, no era tan alto y tenía tiro libre. Y el ejemplo que pusimos de Mascherano era muy bajito para ser central y sin embargo jugó ahí y le fue bien.
Es cierto. Hola, entonces, Martín. Ricardo Rosales, eso es lo que me llama la atención. Un lateral que Gamero lo puso en Millonarios a rato fue y salió de Millonarios y ya llegó al Barranquilla. Entonces vuelvo y te digo, no sé si fue transferido en definitiva o a préstamo, pero vos le das oportunidad a los jugadores que vienen de las divisiones menores, pero dale la oportunidad porque juegan bien, no porque sean colombianos o porque sean jóvenes o porque sean de poco costo. Hay que darle la oportunidad porque jueguen bien. Yo no sé si este muchacho lo pasó. No sé. No,
bueno. ¿Me repites el nombre, Hernán? Que es que a veces estoy perdiendo el retorno.
Milagro que no viste, estoy perdiendo el oído. Ricardo Rosales,
señor. Ah, ese es lateral, ¿no? Lateral derecho,
me parece. Lateral derecho. Sí, y hay un jugador del Once Caldas que yo no tengo presente. John Davy Araujo pasa al Envigado.
Eso es como un extremo, Araujo, me parece.
¿Sí?
John Araujo, sí, un extremo.
De este sí me acuerdo. Enrique Serge, un jugador que fue el Junior de Barranquilla y estuvo por Santa Fe.
estaba en Jaguares. ¿Y sabes para dónde va? Everton de Viña del Mar en Chile.
Conocido como el médico.
¿Ah, sí?
Sí, él estudió medicina. Creo que no acabó, pero no le falta mucho,
Bueno, uno bajito de volante, Juanfer Quintero, que entre otras debe ser presentado en el América entre jueves y viernes. Presentación oficial de Juanfer Quintero, Hernán, el hombre del América.
¿Vos te acordás cuando a Lothar Matthäus lo ponían de líbero?
Sí, ¿por qué?
O sea,
sí.
Lothar Matthäus empezó de enganche y él terminó jugando de líbero siendo bajito.
No era tan bajito, Martín. Yo lo tuve en una entrevista ahí en Fox. No, el tipo, ahora, puede que sea bajito, no sé.
Al lado de sus compañeros. 80
no era. Pero ese tipo sí, claro, porque al lado de Beckenbauer era. Pero ese tipo sí era macizo, ¿no? Tenía músculo hasta en las pestañas ese.
El musculoco, sí.
Lothar Matthäus. Mateus o Matthäus, ¿no? ¿Cómo es que le decían?
Mateus.
No, Mateito será. Sí. Que en paz descanse Andrés Salcedo, mi Mateito. Hola, Martín. Hay un jugador mexicano que le va mal en la selección de México, le fue mal, pero que le va muy bien en Europa y sobre todo en Países Bajos. Santiago Jiménez.
Bueno, ah, sí.
Ponele cuidado al dilema de Santiago Jiménez. Él juega en el. Hay un clásico Feyenoord PSV. Sí, Feyenoord PSV. Y ese mismo día, 2 de febrero, entiendo que hay clásico del Milán. El Milán está desesperado por ese jugador mexicano.
Ah, sí.
Entonces, hoy se preguntan, bueno, ¿alcanzará a jugar el clásico en la antigua Holanda, pues por decir algo? ¿O el clásico de San Siro? Creo que es el clásico el con 2. El Inter.
El 2 de febrero, el clásico.
Ah, sí, bueno.
Sí.
Santiago Jiménez. Qué curioso, en la selección mexicana no le va. Y en ese equipo de Países Bajos, Martín, el hombre es goleador perfecto. ¿Ah?
Sí, es un número 9 zurdo muy potente que no le va para nada bien sin la selección, pero en este equipo, y fíjate, Ibrahimovic lo quiere para el Milan, está decidido a contratarlo. Ahora, ellos hicieron una oferta de 30 palos y les pareció muy bajita a los neerlandeses. Entonces van que por favor 40 palos.
Ah,
que si son tan amables, bueno, 40 palos.
Pero no, yo creo que el equipo italiano va a ofrecer a 25, ¿no? Bueno, Martín.
Hola.
Hay un jugador de River Plate que se llama Pablo Solari, ¿sí? El Sparta de Moscú. Poneme cuidado. El Sparta de Moscú hoy ofreció 12 millones de dólares y River, por supuesto, está buscando la forma de que se vaya Solari, que ya había perdido un poquito el puesto de titular, no porque estuviese mal, sino porque sí. Gallardo sabía que a este jugador se lo iban a sacar, entonces prefirió darle la oportunidad a otro de la casa y Solari se va a marchar. Solari estuvo jugando mucho tiempo en Chile, ¿no?
Sí, es un extremo. ¿Qué ha pasado? Que cuando él inicia jugando no es tan importante como cuando entra del banco. Eso le ha pasado a él. Pero es un jugador que cuando ha entrado la última media hora, lo vimos contra Platense, fue de lo mejor que tuvo River. Porque es un gran centrador, es un jugador que en el 1-1, encarando, es huidizo, es evasivo él. Y entonces, digamos, si vos lo pones con un socio, con una yunta por ese sector, por la derecha, es donde juega mejor, es muy interesante ese jugador. Fue lo más importante, ¿no? Que pues River desentonó un poco porque no le pudo ganar a Platense.
Hola, Martín, se le está complicando, no sé si se la va a complicar o no, la llegada a Jaime Peralta a San Lorenzo. ¿Sabes por qué? Porque la FIFA otra vez inhibió a San Lorenzo. No podrá incorporar en los próximos 3 mercados de pases. La sanción desde ayer y está registrada en el sistema de la FIFA. Entonces hoy preguntan, bueno, y Peralta, que está ya negociado, ¿podrá estar o no estar? Así como está San Lorenzo en problemas con FIFA, también lo está Sport Boys del Perú.
están en las mismas por deudas con jugadores o profesionales del fútbol, ¿no? Técnicos y cosas de estas. Entonces ahora de pronto el Pato lo paga Peralta. Y llegue y diga, no, ya no, ¿cierto? Bueno, sí. Martín, tenemos que hacer, hombre, es que mira la hora. Esto camina como loco. Uy, ya viene la novedad musical. Martín, echate la bendición, no lo vas a, ¿no?
Ay, qué nervios, qué susto.
De Francisco y su otra música.
Bueno, a ver, pues, la novedad. Hola, de hoy.
Tal, ¿cuál, queridos es? Amigos?
¿Qué ha habido?
A ver, hombre, vamos a oír un poco de salsa.
¿Sí? Ah, bueno, vamos bien.
Es el gran Luigi Texidor, de su álbum The Best, hombre, que fue tan importante para Fania, ¿sí? Para, sí, por ejemplo, la orquesta La Terrífica. Estuvo en el combo del ayer. Aquí está Luigi Texidor con el tema de una flor.
Tema de una flor. Tema de una flor. Que dio su perfume y se marchitó. Cuando ella me abandonó, casi morí de tristeza. Pero ya senté cabeza y cultivo nuevo amor. Tema de una flor. Tema de una flor. Hay un mundo de perfume, de belleza y de color, pero siempre traicionando las caricias de otro amor. Tema de un amor, tema de una flor, que dio su perfume y se marchitó. Vuela, paloma, vuela, lleve en tu pico esta flor y entregasela a Marcela. Tema de un amor, tema de una flor, que dio su perfume y se marchitó.
Una muy bien, Martín. Bueno,
sí, la puse, no desde el principio, no la puse así.
Ah, muy bien.
Sino un fragmento, ¿por qué? Porque a veces nos perdemos unos momentos que son fulgurantes, que son brillantes, queridos amigos.
Martín, entonces, ¿has notado que en mucha música tropical, en música tropical hay mucho nombre femenino que repite? Marcela, Micaela. Sí, Micaela. Bueno,
Juliana, Martín, había uno.
Sí, Andrés Pinzón nos manda una alineación con jugadores de baja estatura. Arqueros tiene dos, Jorge Campos mexicano y Rufa y Zapata. Bueno, en la defensa bajitos, tiene,
por ejemplo, Campos.
No. No, por eso, Jorge Campo, el Chapulín. Da Iván Ramiro, ya lo habíamos mencionado. Da Wilson Pérez, un lateral. Da Massiri, bueno, Massiri me parece que no era tan bajito, pero bueno. Da Kilian Wisniewski, este sí era bajito. Da Juanfer Quintero. Da David Ferreira, volantes. Da Arley Betancourt, que era bajito. Da Fabián Vargas, me parece que no era tanto, pero bueno. Y en delanteros no me da el Pipa de Ávila, el Ferri Zambrano y Javier Saviola. Sí, señor. Vale.
Ahora, la Nigua Torres.
Ay, este
me era bajitico con la Nigua. No,
bueno. Jorge, Álvaro, aquí Álvaro dice Torres, Martín, sí. Déjame decirte, salvaste el programa, hombre.
Rubiel, bueno, Quintana, ¿vos acordás? Rubiel Quintana era bajitico.
Sí, un lateral. Uy, que ese muchacho, te voy a contar, lo lesionó. Sí. Un lateral de apellido Arano, me acuerdo, de Racing. Lo fracturó.
Arano, el lateral izquierdo.
Ese jugaba Quintana en un equipo de Córdoba, me parece. Sí, y ese Arano.
En Belgrano.
En Belgrano, sí, de Córdoba, Belgrano, correcto. Jugó
sí, hombre. ¿Cómo no? Un jugador bajitico que llegó de Paraguay, Prisciliano, ese era bajitico, Hernán.
Bajitico, el que en paz descanse, ese muchacho Andrés Balanta, ¿te acordás? El volante que fue el Cali.
Ah, bueno, ¿sabes quién era bajito? El Moño Muñoz.
Sí, pero no, bueno, sí,
puede ser. A mí me parece que el Moño.
Bueno, conocido Martín, como mira el Moño. Te voy a contar. Esos veteranos de Europa todos buscan por acá aterrizar. Jorginho,
que ha jugado por Italia, pero es de Brasil, su origen es brasileño. Él está en el Arsenal de Londres y está de salida realmente. Es más, y quiero que nos identifiques quiénes son. El Arsenal quiere a Moussakitis, debe ser griego, Moussakitis.
Ah, ¿o no? Moussakitis, ese es un volante central zurdo que es sensación ahorita en Europa, Hernán.
Pero es griego, ¿no?
Sí, griego. Es un volante.
¿Y el otro?
Sí, es un volante central zurdo. Y
hay otro, un español que lo han mencionado mucho, Zubimendi.
Ah, ese es volante de marca, volante central. Lo quieren varios. City, lo quiere Arsenal, la Real Sociedad.
¿Te acuerdas que lo quería Guardiola?
Y es de la Real Sociedad.
Sí, es cierto. Zubimendi
es selección. Bueno, es como el reemplazo. Sí, porque Rodri, pues, es como para reemplazar a Rodri.
Ahora, Jorginho, ¿sí si sale, que se da por un hecho que se va del Arsenal, va a recalar en el Flamengo de Río de Janeiro. Bueno. Te quiero decir, esta sí es buena, de las curiosidades de la vida, Martín. El abuelo, el hijo y el nieto le hicieron goles a Peñarol de Montevideo. La historia se resume así. Rafael Perrone, que fue el abuelo en la época de Fernando Morena, pues para ubicarnos un poco en el tiempo, jugando para Nacional, le marcó gol a Peñarol. Álvaro Recoba, jugando ya para Nacional, le marcó creo que 5 goles a Peñarol en todos sus partidos. Y el último en marcarle gol, el hijo de Álvaro Recoba, Jeremía Recoba. Toda la familia, Jeremía, abuelo, hijo y nieto, le marcaron goles a Peñarol.
Es que Perrone es el abuelo de ese pelado Jeremía, que es el hijo de Álvaro, de Recoba.
De Álvaro, sí.
Claro, es el abuelo materno, porque Recoba, él llama Álvaro Recoba Perrone. Entonces, el abuelo que jugó, sí, que jugó en Danubio, además, un jugador, que era de Danubio, muy importante, sí, en Danubio. Luego este pelado Jeremía estuvo en Danubio en las divisiones menores porque el nombre tenía miedo que le pesara mucho el nombre del papá en Nacional, terminó jugando en Nacional y fíjate que ese pelado como que ya está demostrando que el apellido lo lleva con tranquilidad porque es que el nombre del papá es pesado.
Claro.
Y este pelado es un volante ofensivo, es diestro, jugador que está demostrando mucho talento, dicen, pues se demoró un poco, pues
Pero además te agrego, el problema que tenía Jeremía era que el papá Álvaro era técnico en su momento de Nacional.
¿Cómo no?
Y este muchacho estaba cerquita para la primera. Entonces, vos como papá no puedes decirle al hijo, mijito, lo vas a subir mañana, porque entonces le van a decir que el arroz, todos cuentos. Se fue el papá, Álvaro Recoba, entró Lasarte, y entonces ahora Jeremía se destaca. Bueno, después de ese gracejo familiar.
No, sí, pues. Pero
Andrés
Camilo
me dice. No, sí, Andrés Camilo me dice. Uy, sí, grande esa noticia que se quede Falcao, pero Millonarios necesita refuerzos por los costados.
¿Cómo no?
No se tapa el sol con un dedo.
Eso es cierto.
Por eso, Mateo Puerta es el que están buscando de Águilas. Un lateral derecho.
Y si no es Puerta, entonces dicen que es Orejuela, ¿verdad? ¿No? El lateral que fue el
mexicano. Sí, lo que pasa es que Orejuela me parece que tiene más mercado estando en Brasil, me parece. Ahora, ¿pertenece a Sao Paulo o a Grêmio? No, Sao Paulo.
Ese pelado creo que es de... Creo que ya podría estar libre, ¿oís?
Bueno.
Orejuela. Hombre. Estuve en Sao Paulo, sí. Estuve en Grêmio también.
Tiene razón Inter. Mauricio Betancourt. Me dice, defensa central bajito, ¿sabe quién? Gary Medel. Sí, señor.
Toda la razón. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Además, sí, cierto.
Y no, y además, este ha sido volante, ¿no es cierto? Medel también.
No, es un jugador de polivalente, pero fue central, obviamente, sí. Ese ejemplo sirve mucho, claro.
Y te digo, claro, ese sí es pata brava. Ese sí mete duro, ese Medel.
Sí, porque él juega como con esa boca llena de espuma de la rabia.
Bueno, ve y te voy a contar otro.
Él juega con mucho
Ron. Héctor tiene razón. Un arquero de baja estatura fue José Rosendo Toledo del Cali, sí señor. No era. Bueno, hubo otro que le decían el Chapulín Maciel en el Quindío.
Ah,
también
no.
También de baja estatura.
Arquero bajito. ¿Sabes quién? José Fernando Castañeda.
Y más bajito que ese, Silvio Quintín Quintero. Y más bajito, ¿sí?, que ese, el ratón Raúl Macías. Sí, sí.
¿Y Ríos? Claro. ¿Vos te acordás de Ever Armando Ríos? ¿No era tan alto?
No, pero Ríos no era bajito, Ríos era...
Ever Armando, pero sí me acuerdo, ¿sabes? Sí me acuerdo, José Fernando Castañeda era bien bajito. La Gallina Calle no era alto.
Pero no era tan bajito, no era. Espérate que me estaba acordando uno, Wilfrido Tapia se llamaba, que vive en Armenia, me parece, Tapias también. Bueno, hablando de arqueros, te tengo una historia buenísima. Un jugador brasileño, Pata Brava, Brito, que fue de la selección del 70.
Claro, Brito.
Defensa de Vasco da Gama.
Con Piazza jugaba.
Sí. Y jugaba en Vasco con otro peor que llamaba Fontana. Ellos sí daban zapato venteado. Pues este Brito se encuentra, llega una entrada. Él jugaba en Vasco da Gama. Y entonces llegó un pelado, llamaba X. Dijo, no, usted se va a llamar Mazzaropi. ¿Y por qué? Es que Mazzaropi era un muñequito que estaba de moda en las tiras cómicas. Y le puso Mazzaropi, bueno, y se quedó
Mazzaropi. Era un matachito.
Exacto. Pero Mazzaropi, para que no lo olvides, dice tener el récord mundial de la valla invicta. Oíme, dice él, récord mundial de la valla invicta. Y aquí vamos a los especialistas, a Moris, a Maura, a todos que busquen si es verdad, porque el dato que tenemos es que a ese Mazzaropi duró sin recibir gol en 1816 minutos. Aquí creo que el rocker lo tenía, si no estoy mal, lo tenía el Quintana, que pasó los mil y un poquito más. Pero este Mazzaropi llegó a tener 1816. Hoy trabaja con Gremio de Porto Alegre en la zona de... entrenadores de arquero y además es comentarista y tal. Mazzaropi, apúntelo, fue Martín.
Perdóname una cosa, él fue arquero de Vasco, ¿sí?
Sí, señor, y estuvo en Gremio también.
En los 70, años 70. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que tiene el récord ese más extenso, vea.
Hola, Martín, esta me parece buena y ojalá algún día la podremos aplicar. En la próxima fecha de la Bundesliga, de la Liga Alemana, los árbitros ya van a poder explicar al público en directo las decisiones del VAR. Es decir, en las pantallas se va a mostrar la jugada y el árbitro toma un micrófono y le explica a todo el estadio, a todos los presentes, cuál fue la determinación y por qué se tomó. Eso en la Bundesliga. A Colombia se demorará mucho tiempo en llegar, me imagino, pero algún día... llegará, porque si no la tecnología nos va a atropellar, Martín, ¿o no?
Es de mi agrado.
¿No es de tu agrado?
Es de mi agrado que...
Ah, bueno. Sí.
Yo sé que hay gente muy conservadora en eso, no les gusta, pero yo creo que aclara y me parece bueno, ¿cierto? Y claro, cierto. Cuando se parece de pronto al fútbol americano, entonces a la gente le puede dar repelús al muy fanático del fútbol, pues, tradicional.
No, termina. Término de Martín Repelús, por mi cuidado, anoche en ese partido, hubo un detalle, y creo que anoche estaba pitando a Ararat, creo que era Ararat. Me gustó una cosa y veo que los jugadores de nosotros sí ya empezaron a entender. Sí, fue un gol que él validó. Validó el gol. Entonces los jugadores, como es habitual, van y lo rodean, ¿no? Porque él se pone la mano sobre la oreja, haciendo que está esperando que por el audífono, le cuenten qué determinación tomaron. Entonces ya los jugadores entendieron y entonces intentan acercarse a él, pero se retiran porque él les hace seña. Estoy esperando de arriba. O sea, no es mía, es de arriba que me van a decir. Entonces ya los jugadores saben que lo que le digan al árbitro no sirve para nada. Eso me gusta, porque van atendiendo y entendiendo que después de que el de arriba le diga al árbitro fue penal o fue gol, se acabó el cuento.
Ah, sí.
Y no tiene árbitro que entrar a discutir y nada.
¿Y te gusta ese gesto como de hágase para allá? O como...
Sí, hágase para allá, hermano, que no me... Déjeme oír. Y entonces el jugador dice, ah, es que la determinación la toman los de arriba, no este. Y el tipo simplemente dice, juegue, ya. O sea, me parece que es una manera de ir tranquilizando.
Pero tuvo una demanda amable en el...
Sí, no, amable.
No fue brusco. Eche para allá, eso no es de maldad.
Este Martín cree que un ternero eche para allá, el ternero. No, hombre, tampoco.
Como si fuera una mascota, pues, no se trata de ello.
La cocina. No, tampoco.
¿Ves? Cuando decían zumba.
Zumba. Edwin René Retavisca manda datos y son ciertos. Apúntenlo bajitos. José María Paso, sí, señor. Arquero. Orlando Maturana, sí, señor. Vladimir Hernández, ni hablar.
No, ni hablar. Vladimir es del Arauca, ¿no? Y es ese jugador, sí, bien bajito, sí. Muy buen jugador. Sí,
y aquí tiene razón. Y Diego Pava tiene razón. René Higuita no llegaba a 1.80, Martín.
¿Eso es tan cierto?
Sí, hombre. Sí.
Eso es demasiado cierto.
Y otro arquero bajito. Sí, señor. John Freddy Van Estrales, me dice Julio Martínez, que estuvo en el Bucaramanga.
Estuvo en Bucaramanga, claro.
Y otro que tampoco fue alto y estuvo en un mundial tapando para Francia, Fabián Barthé. Barthé.
Sí, pues, sí, no era tan alto, ¿no? Como lo... Claro, allá, claro, si viene hombre, acá no es tan bajito, pero allá
dame
sí,
oportunidad de conocer, Tilio me dice si está, sí, es que, sí, está don Alejandro Munevar ahí, para que nos cuente actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, comenzamos hablando de béisbol, pues los Caimanes de Barranquilla se impusieron ante Cuba por 12-1 en el torneo de 6 naciones que se escenifica en Nicaragua. Para clasificarse a la final, Caimanes tendrá que imponerse ante el local Nicaragua esta noche sobre las 7:00 p.m. será el partido. En el ciclismo, la Federación Colombiana de Ciclismo tiene una nueva junta directiva presidida por Rubén Darío Galeano. Él es político en Cundinamarca, quien tendrá el acompañamiento como vicepresidente Ernesto Lucena. La idea que tienen como federación es que el ciclismo resurja, dicen ellos, y una de las principales estrategias para el regreso del gran ciclismo colombiano será el Tour Colombia, que este año no pudo ser realizado por falta de presupuesto. Según dicen, esperan conseguir el 80% del dinero por parte de la empresa privada y recibir el 20% de financiación del gobierno. Amanecerá y veremos. En el golf, el golfista nacional Felipe Álvarez se proclamó campeón del Salvador Open Championship, primer torneo del año para este colombiano. Y en el tenis, en el Open de Singapur, la colombiana Camila Osorio se enfrentará en octavos de final ante la checa Dominika Salkov. Por otro lado, el equipo colombiano de Copa Davis, capitaneado por Alejandro Falla, ya entrenó en Ibagué de cara al partido contra Barbados. El último en sumarse a la concentración fue Nicolás Barrientos, que llega a disputar el Abierto de Australia. El equipo lo completa Nicolás Mejía, Adrián Soriano, Miguel Tobón y Cristian Rodríguez. Finalmente, en el Skeleton, deporte invernal, la colombiana Laura Vargas terminó segunda en la Copa Norteamericana y enfila todos sus esfuerzos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de invierno.
Muy bien. Hola.
Hernán, de los jugadores más bajitos que yo vi fueron Alan Gires y Elson Becerra.
Alan Gires.
Sí, Gires, que era el francés, ¿te acordás? El volante chiquitico. Sí. Jugador, creo que de la historia más bajito de Francia. ¡Qué jugador, oiga! Y el otro, Elson Becerra. Elson Becerra era bien bajito, un jugadorazo.
Sí, señor.
Un jugadorazo era. Sí, muy hábil. Muy fuerte.
Y aquí me dice, la yuca viene como un suero, me dice, no olvides a Willers Valencia, arquero eterno del Huila. Sí, ¿verdad? Señor. Desde Oclea, en Wisconsin.
Me acuerdo del motorcito Hernández, era pequeñito. Carlos.
Martín, Camilo Andrés Hiral nos aclara. Mire, Jairo Moreno fue descartado por Millonarios, pero Luis Manuel Orejuela ya está desvinculado del Sao Paulo, su contrato termina en marzo, pero ya es jugador libre. Claro, sí, que señor. Lo está buscando también el Inter de Porto Alegre. ¿Oyó?
Sí, él jugó fue en Gremio, sí, me acuerdo, en Gremio, y él fue al Ajax, y en Europa, y se devolvió,
Martín,
a América.
Te hablo de un colombiano. Resulta que el Krasnodar de Rusia pidió a River Plate por Kevin Castaño 10 millones de euros, y River, como siempre, vos sabes que los argentinos quieren comprar barato, sí, y vender caro, están en eso, que no, que son mucho, que mire, que
no,
es,
que lo presten, creo.
Pues están en eso. Pero el equipo ruso, conociendo, ¿no? Dice, no, eso es mejor billete en la... Bueno, vamos a ver en qué termina. Es que ojalá Fonseca. Buena operación para Kevin Castaño, ¿no?
Fonseca ese jugador se fue para... para León. Fonseca, ¿te acuerdas? Sí, eso.
El es que Francescoli de... lo tienen en la mira porque Francescoli metió unos jugadores que no lo necesitaba River, ese Fonseca y hay otro.
El uruguayo, que es hijo del gran delantero de Juventus, ¿te acuerdas? De Fonseca, que era un delanterazo.
Daniel llamada. Fonseca, que ahora es empresario.
¿No? ¿Cómo no?
Francescoli le dicen, bueno, joven. y el otro es Boselli, el defensa.
Ese, pero ese se fue para...
Lo cedieron a Estudiantes.
En Estudiantes. Y un central que fue de selección uruguaya juvenil muy bueno, campeón del mundo.
Hola, mira que esto es increíble. La Conmebol abrió investigación por una denuncia presentada por Ryan, un jugador del Vasco da Gama, que hace parte de la selección brasileña sub-20. Gestos racistas contra él, increíble.
Sí, el arquero. ¿Sabes quién fue? El arquero de apellido Pereira de la selección boliviana. Tuvo insultos racistas contra él. Es lo que denuncia al jugador brasileño Ryan. Sí. Es el número 7, un extremo derecho, sí.
Y te tengo otra que también es de bajito. Vicente Lizarazú.
Sí,
de la selección lateral. De Francia.
Lateral. Y el Bayern Múnich, lateral izquierdo, buenísimo.
Sí, es cierto.
Bueno, hola, jugadores bajitos. Tommy Hasler. Hasler era bajitico y... un gran jugador, Hernán.
No, y Migajita. ¿Quién era bajito?
Migajita.
Uno que nos fregó la vida es el Libarsi. Bueno, ve.
El popular Migajita.
Cristian Pavón hizo gol en el último partido que vi de Mineiro, pero se lo acaban de ofrecer a ¿cómo se llama? A Racing. No se sabe qué pensará Gustavo Costas, es extremo derecho, ¿no?
Hernán, ¿sabes? Ese era un jugador que iba a ser la locura y no despegó. Él estuvo en LA Galaxy y salió y estuvo en Boca en Talleres. Y ahora entonces saldría del fútbol brasileño y podría llegar a Racing, claro.
Ahora te confirmo que no. Anselmi salió con otra, Martín Anselmi. Dijo, no, mire, esos de Porto me difamaron. Yo no hice todo lo que dijeron. Lo cierto es que le tocó al Porto bajarse del bus con un billete largo para evitar problemas ante FIFA. La plata la recibe Cruz Azul. Y varios técnicos en México, Ferretti, ese Fernando Ortiz, todos han descalificado el proceder de Anselmi. Usted no puede partir a un equipo porque va para otro, ¿no? Usted no puede, cumpla con su contrato. Rescinda en buenos términos, invoque cualquier otra, pero no es el equipo y salga y se va. Es que ese tipo, Martín, se fue para el aeropuerto y se fue, ¿no? Sí, dejó todo, se fue. ¿Ah?
Sí, pero él dice ¿sabes por qué lo hizo? Porque los directivos de Cruz Azul habían arreglado todo con Porto y que luego les cambiaron las condiciones y entonces él quedó mal. Ellos quedaron pues con mucha amargura porque él les dejó tirado el puesto y tenía mucha esperanza y llegaron a final y bueno, ellos creían mucho en el trabajo de Anselmi. Hernán, hoy por hoy uno de los jugadores que es bajito, uno que llegó al Boyacá Chico, Delio Ramírez, uno que jugó en el Pereira, es un volante ofensivo de locuras.
Ve, Martín, ahora que decís del Pereira, quedó confirmado el jugador hondureño que estaba en pruebas médicas, en exámenes.
Rubilio.
Robila, ¿es de apellido Robila?
No, él llama Rubilio.
Él se llama. Él se llama Rubilio.
¿Cómo no?
Rubilio.
Rubilio. Sí, Rubilio es un jugador de Honduras. Rubilio.
Dejémoslo así. Rubilio es más fácil.
No, lo que pasa es que es un delantero de 33 años. Rubilio Castillo.
No, pero pues, para mí como hay
mucho, exacto, como hay mucho Castillo, tú no puedes decir Rubilio, porque Rubilio es un...
Señoras y señores.
Hernán, la Pulguita Rodríguez, ¿qué tal el jugador que era de Tucumán?
Mira, la Pulguita. ¿Sabes qué? Nuestro tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes, amables oyentes.
Pulgarín.